así.
Roberto Pablo, COPE, estar informado.
Las 2:06, la 1:06 en Canarias.
Fran, tus vacaciones, ¿las has organizado algo?
Yo las vacaciones las tengo en el cajón de los recuerdos.
Pero en algún momento tendrás que descansar.
Que ya descansé, te quiero decir.
Ah, no va a haber otra opción.
Bueno, pues supongo
bueno, pues
que
entonces,
sí, pero más
ya
adelante.
Entonces ya voy yo
solo. Ah, que era una invitación, me cachis. Ay, mamá, si lo
no
llego
estado,
a saber, Miriam
no
Ponte,
has...
¿y dónde me quieres llevar?
Pues si te parece, te llevo a un lugar que está muy cerquita de los Picos de Europa. Ya sabes que yo parto y siempre que puedo barro para casa.
Sí, te pareces a un amigo mío que se llama Chule, que para ir de, yo qué sé, de Alcobendas a... de Alcobendas, Comunidad de Madrid, a, yo qué sé, a Sevilla, tiene que pasar necesariamente por Móstoles, que es su pueblo.
Bueno, pero...
vaya donde vaya, pasa por Móstoles. Pues a ti te pasa un poco igual, que vayamos a donde vayamos...
acabamos en Asturias.
O empezamos o terminamos en Asturias.
Y concretamente en una zona que es de donde yo soy. En este caso nos vamos a acercar a Veredales. Es el primer resort natural, o natural resort, que es como se dicen estas cosas, del norte de España. Está en Piloña, yo soy muy cerquita de esa zona. Y la verdad es que han apostado por un tipo de descanso, de relax, de desconexión, que merece muy mucho la pena. Ángel Martínez Noriega es el director de Veredales Natural Resort. Ángel, muy buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Buenas noches, Ángel, bienvenido.
Porque si queremos, desconectar, Veredales es una buena opción, ¿no?
Sí, por supuesto, como decíais, Asturias pues es un paraíso natural y es un sitio típicamente de veraneo pues para mucha gente, tanto como es tu caso, que tienes raíces asturianas, como gente que es de otros sitios de España, incluso de Europa, y que nos vienen a visitar para conocer esta tierra tan bonita que tenemos.
El concepto de Veredales es precisamente eso, ¿no? A todos aquellos que no tienen la suerte de ser de esa zona o de no conocerla, acercarles precisamente el estilo de vida, poder disfrutar de los animales, por ejemplo, en este caso habéis tenido un campamento con caballos, poder acercarnos a deportes como el golf, poder disfrutar de la gastronomía, que también tenéis acuerdos con Nacho Manzano, que tiene 2 estrellas Michelin, es decir, darles lo mejor que tenemos.
Eso es, la idea de Veredales surge a raíz de los alojamientos que nosotros ofrecemos pues ya desde hace 20 años con las primeras casas rurales de turismo rural que empezaron aquí en Asturias y lo fuimos completando pues con los servicios, como dices, de paseos a caballo, con una escuela de equitación, con un campo de golf de 9 hoyos, con una escuela de golf también para los más pequeños. Tenemos una pista de aterrizaje de ultraligeros, tenemos también un equipo que lleva toda la parte de senderismo y hacemos rutas de senderismo por la zona y por Picos de Europa, el Monte Sueve y otras rutas pues muy bonitas de Asturias. Y acuerdos, como decías, con restauradores de la zona como Nacho Manzano, que tiene 2 estrellas Michelin, el Corral del Indiano, en Arriendas, que tiene una estrella Michelin, y poder ofrecer a nuestros clientes una oferta de ocio pues bastante amplia.
Ángel, estamos hablando de Veredales, un alojamiento natural, y claro, hablamos de alojamiento y no de hotel, porque son 250 hectáreas en las cuales hay pues desde 14 casas rurales hasta un palacio hotel de 23 habitaciones. Cuéntanos, ¿cómo son esas casas rurales y cómo es ese hotel?
Pues mira, como dices, todo nuestro complejo está dentro de una finca de unas 250 hectáreas, que para Asturias pues es bastante grande. Como sabéis, el norte, por lo menos Asturias, son minifundios con pequeñas propiedades, y aquí la verdad es que tenemos una finca pues bastante completa en un solo conjunto, con casas rurales que generalmente eran casas pues de familias que tenían arrendadas para vivir y trabajar el campo con agricultura y ganadería, y poco a poco se fueron quedando despobladas por la migración de la gente desde el campo a la ciudad. Se rehabilitaron esas casas y se ofrecen, como te digo, desde el año 91 empezamos con 4 casas, fuimos ampliando hasta llegar a las 14 casas que tenemos actualmente. y el otro alojamiento que tenemos es el Hotel Palacio de Rubianes, que es un hotel de 4 estrellas con 23 habitaciones, que abrió sus puertas hace 5 años. Era una, bueno, pues aquí en Asturias las casas grandes de piedra que tienen, pues al lado de la casa una capilla con un hórreo, un molino en este caso, pues se llaman palacios, se rehabilitó y ahora mismo pues es un hotel bastante moderno en el que, bueno, pues el descanso es algo diferente en cuanto a la casa rural, porque, bueno, tienes todas las ventajas de estar en un hotel con, bueno, pues evidentemente el servicio del desayuno, tu restaurante, y en este caso estamos hablando también del campo de golf de Nuevo Hoyos que tiene a los pies del hotel.
Ángel, habéis cambiado un poco el paisaje de la zona. Es verdad que Asturias se caracteriza por sus minifundios. Hablabas de todas estas pequeñas casas que ahora son casas rurales, pero también dais trabajo a muchísima gente en la zona, cosa que también es digno de destacar, porque al igual que queréis fomentar la asturianía con todas vuestras actividades y además dar a conocer esos modos de vida, esas casas rurales por un lado, ese palacio por el otro, la Yeguada también. Hay mucha gente de esa zona, de la zona de Sebares, de Piloña concretamente, de La Goleta, que tienen mucho trabajo, que trabajan gracias a vosotros, porque sí, para bastante gente hay trabajo.
Pues sí, nosotros la verdad es que siempre intentamos que la gente que trabaja con nosotros pues sea gente de la zona. Nosotros, o mi familia, porque al final esto es una empresa familiar, pues lleva aquí muchísimos años. Yo soy ya la quinta generación de mi familia que vive aquí, que trabaja aquí, y toda la gente que con la que contamos es prácticamente de la zona, de los pueblos de alrededor, de Sarrea, de La Goleta, de Sebares, de Villamayor. Bueno, pues intentando que evidentemente, oye, pues todo el trabajo que nosotros podemos dar pues se quede en la zona. Y te digo que tenemos un equipo muy bueno, muy comprometido y con una formación y una disposición de cara al cliente fantástica. La verdad es que da gusto cuando los clientes se van de aquí y una de las cosas que nos felicitan es el trato cercano y amable de todo el personal con el que contamos.
Cuando empezasteis esta aventura en el año 1991, nadie os llamó locos, porque, en fin, bueno, pues restaurar el palacio.
Pues la verdad es que en aquellos tiempos el turismo rural empezaba. Uh-huh. No sé si sabréis que el turismo rural empezó de alguna manera en Taramundi con, ¿sí?, la rectoral. Bueno, pues nosotros fuimos de los pioneros, posiblemente después de Taramundi y algún otro alojamiento, pues de los primeros que empezó con el turismo rural, y en los últimos años pues ha habido un crecimiento del turismo rural de una manera exponencial, si bien es cierto que no es una actividad muy profesionalizada en este aspecto. Es decir, nosotros podríamos decir que somos de las pocas empresas en Asturias que cuentan con tantas casas rurales, con tanta oferta de ocio y que se dedica profesionalmente a ello.
Pues
es complicado tener un volumen grande de casas en este aspecto, en este momento.
Ángel Martínez Noriega es el director de Veredales Natural Resort. Para más información, pues que se acerquen a la página web www.veredales.com. Ángel, muchísimas gracias por habernos acompañado.
Muchísimas gracias a vosotros y os esperamos aquí en Veredales, en Asturias, para que podáis disfrutar, como decía antes, de este entorno tan fantástico que tenemos aquí en Asturias.
Pues sin que sirva de precedente, y a pesar de que las vacaciones de Fran están ya en el baúl de los recuerdos, nos buscaremos un fin de semana, a ver si es posible, porque estamos aquí todos, y nos acercaremos hasta Veredales. Sin que sirva de precedente, que Fran se viene arriba con poco, ¿eh?
Bueno, con poco no, en este caso, con bastante, ¿eh?
Muchísimas gracias, Ángel.
Muchísimas gracias a vosotros.
Un abrazo. Saludo. Adiós.
100 propósitos para tu información.
Propósito número 55.
Darte ofertas de trabajo reales y concretas para ayudarte a encontrar trabajo o a cambiar a mejor.
Cristina López Slichting.
Fin de semana.
Desde septiembre, toda la actualidad en las mañanas de sábado y domingo.
COPE. Estar informado.
Informarte de lo que ocurre.
En esta causa están imputados medio centenar de personas.
Explicarte ellos lo que sucede y cómo te afecta.
Disminuye el pesimismo un punto y crece ligeramente la esperanza de los parados en encontrar trabajo.
Este verano la programación de COPE está pensada para ti.
Bueno, la autenticidad yo creo es el secreto de cualquier película, de cualquier guión que te crea, ¿verdad? Drama, comedia, pero me alegra que...
Este verano en COPE nos movemos contigo.
COPE. Estar informado.
La noche.
Roberto Pablo. COPE. Estar informado.
Thank you. Lo prometido es deuda. Ya tenemos al otro lado del teléfono, desde Huelva, Diego Lopa Peralto, psicólogo especializado en atención de familias, discapacidad intelectual y calidad de vida. Diego Lopa, buenas noches.
Buenas noches.
¿Cómo estás?
Pues muy bien, estupendamente, de vacaciones. Llevo casi una semanita, entonces ya está el cuerpo relajado y listo para disfrutar.
Bueno, en fin. Me da una envidia tremenda. Oye, pues vamos a hablar, y lo he comentado antes en el inicio del programa, vamos a hablar de un tema interesantísimo, que son las terapias alternativas.
Sí, dime.
No, iba a decir, sobre el mundo de las terapias alternativas, gira una leyenda o una cierta incredulidad o escepticismo por parte de mucha gente, porque han ido conociendo poco a poco en los últimos años, y no sé si convendría quizá explicar, lo primero de todo es de dónde surgen estas terapias y su utilidad, porque es verdad que no deben ser la panacea para solucionar determinados problemas, pero sin duda algo de ayuda deben prestar, ¿no?
Bueno, lo primero, quizá, como tú bien has comentado, Fran, es por qué surgen estas terapias, ¿no? Y dónde surgen. Justo antes de nada decir, porque estas terapias, estamos hablando de terapias con animales, terapias en agua, terapias a través de la música, es decir, terapias dentro del contexto de la psicología un poco diferentes al hecho de sentarte enfrente de un profesional de la psicología y tratar tus problemas de índole mental. Pues surgen precisamente porque en estas disciplinas que hemos comentado siempre ha habido profesionales, ya sea en el mundo equino, ¿no?, en el mundo de la natación, de la danza, que sus propias inquietudes y unidas a su experiencia de haber tenido que tratar con usuarios, digámoslo así, especiales, ¿no?, pues ellos han visto que su trabajo en el día a día iba generando de alguna manera efectos positivos más allá de la realización de la propia actividad, que ya en sí era beneficiosa. Cuando han coincidido en espacio y en tiempo profesionales de la psicología, medicina, o más concretamente psiquiatría, que además por afición o por oficio paralelo han dominado una de estas disciplinas, pues han tenido esa necesidad de juntar ambas para tratar de conseguir un modelo terapéutico alternativo y que, usando sus conocimientos que había en el ámbito de la salud, poderlos trasladar a lo que sería el ámbito concreto de esa terapia, con lo cual se puede decir que nace una nueva terapia, una terapia alternativa.
¿Son realmente eficaces, Diego? ¿Funcionan?
A mí tenemos, Fran, una opinión personal, tenemos una idea de la salud muy, muy universal, muy estricta, y creo que desde mi punto de vista muy rígida. Desde ese punto tendríamos mucho que aprender, por ejemplo, de la medicina asiática, concretamente de la China, ¿no?, donde más o menos se viene a decir que lo que funciona es lo que vale, y cada persona tiene una respuesta que no tiene por qué ser universal. Cosa que aquí tenemos muy incrustada en la cabeza, ¿no?, que cada persona que cumpla serie de síntomas precisa un tratamiento. Entonces yo soy de la opinión que lo que le sirve a una persona, aunque sea, mientras no destruya su vida, evidentemente, aunque sea el tarot, las cartas, me es indiferente. Si le sirve, esa experiencia subjetiva se traslada al resultado objetivo y mejora su salud y su calidad de vida, desde mi punto de vista funciona. En concreto, estas terapias han demostrado mucha, mucha eficacia, incluso respecto a las terapias tradicionales, en personas con discapacidad, ya sea intelectual o mental, por supuesto en la rehabilitación general. Y luego también en poblaciones donde existe una degeneración a nivel neuronal, tanto ya sea por edad como por algún tipo de enfermedad degenerativa. En conclusión, creo que son terapias muy eficaces para personas que tienen dificultades para expresarse. Personas que rechazan lo que sería la psicoterapia tradicional. Sí. Y entiendo que por sí solas quizás no sean del todo eficientes, pero si las combinamos con esta terapia, este método clásico que un poco controla la terapia alternativa, puede resultar realmente eficiente, y yo animo a las personas que prueben, ¿no? Porque al final cualquiera de estas terapias lo que invita a la persona es a entrar en un medio social que ya en muchos casos es un paso ganado. Con lo cual sí creo que pueden llegar a ser eficientes si cada persona encuentra la terapia alternativa que mejor le viene, tanto a su idiosincrasia como a su gusto.
Perfecto. Y que conste que no estamos hablando de algo tan baladí como la bueno, pues como el tarot o este tipo de ciencias
ocultas,
sino de terapias que bueno, pues que son, en fin, la mar de contrastadas, ¿no? Por ejemplo, ¿cuáles son estas terapias alternativas que se usan fundamentalmente en nuestro país?
Pues mira, a mí me gusta hacer una clasificación en principio en tres bloques grandes, aunque al final cada bloque se pisa uno con el otro. Y dentro del primero estaría lo que se llama actividades de la actividad física. Uh-huh. Estas terapias, siendo la primera quizá la más contrastada y válida hoy en día, sería básicamente el deporte. Es decir, en psicología sabemos desde tiempos inmemoriales que a través del deporte, del ejercicio físico en sí, podremos lograr resultados desde el plano físico que se trasladarán al psíquico. Es decir, el bienestar del cuerpo puede generar de manera después indirecta lo que sería el bienestar mental. Uh-huh. Por tanto, sabemos que si somos capaces de generar en la persona un hábito deportivo y adaptarlo sobre todo a lo que es su condición física actual, y sobre todo logramos una adherencia a esa actividad deportiva, podremos conseguir a medio y largo plazo pues beneficios psicológicos tales como aumento significativo de lo que sería la autoestima. Podemos lograr que esa persona gane en confianza, que esa persona empiece a tener criterios a la hora de las tomas de decisiones, que suele ser uno de los complejos problemas más habituales hoy en día, y como mínimo lograremos que esa persona entre en un contexto social nuevo que haga más rica y abundante sus relaciones, con lo cual entendemos que mejorará su calidad de vida. Es decir, a través de lo básico, porque antes de mente, antes de persona, somos animal, ¿no? La educación y el tiempo que nos va generando esa psique en nosotros, pues esa base de lo físico puede ser utilizada para generar calidad de vida en las personas. Intuitivamente, gran parte de nosotros, durante los últimos 20 años, nos hemos orientado sin que nos mande ningún psicólogo a este tipo de terapia.
Eso es cierto.
Encontramos en el deporte una vía de escape al estrés, quizá crónico y diario, que sufrimos pues derivado de nuestro estilo de vida, que bien es cierto reconocer que tal vez desde el punto de vista de la salud no sea el más adecuado, porque vivimos muy rápido, muy estresados, las ideas fluyen muy rápido, hay poca estabilidad. Un poco de deporte al día puede servirnos para de alguna manera compensar ese ritmo de vida pues de alguna manera tan frenético que nos ha tocado vivir pues en esta etapa de la historia del ser humano. Con lo cual, yo además como especialista de psicología del deporte, es una disciplina que me apasiona y de la cual me formé, estoy absolutamente convencido que el deporte es a día de hoy, tal vez de estas terapias alternativas, la más universal para todos los usuarios que quieran o se decidan a probarla.
Desde luego es la más barata, eso seguro, y por otro lado quizá la más antigua también, ¿no? Por el adagio latino de mens sana in corpore sano, o sea que no viene precisamente de ayer la certeza de que es una terapia útil.
Pues sí, genial apunte, porque ya prácticamente desde que el ser humano se empieza un poco a configurar como lo que hoy tenemos, es decir, desde Grecia, tenían claro que para una mente sana había que haber otra serie de equilibrios, como era tener un cuerpo sano, y pulir el cuerpo era pulir al final la mente. Estoy absolutamente de acuerdo, y como hago en muchos programas, recomiendo a todo el mundo que desarrolle hábitos de conducta deportiva y de vida sana, porque al final es calidad de vida y bienestar tanto psicológico como emocional y social.
Bien, ¿más terapias así alternativas que se puedan o que se estén, de hecho, llevando a cabo en nuestro país y que sean de cierta utilidad?
Ajá, pues una muy interesante, Fran, sería lo que llamamos terapia equina, que también podemos encontrarla bajo la denominación de equinoterapia, uh-huh, incluso hipoterapia.
Hipoterapia, uh-huh.
Como bien dice el nombre, es una terapia que utiliza como medio lo que sería el caballo, ¿no? Uh-huh. Es una terapia integral. En principio ya se ha estudiado tanto y se le ha dado tantas vueltas cómo trabajar con diferentes personas a través de lo que sería el caballo, que se considera integral en el sentido de que por sí sola puede resultar beneficiosa. Entonces la usan tanto profesionales de la salud física como mental, porque también se puede trabajar en rehabilitación no solamente de personas con algún tipo de problema mental o intelectual, sino también con un tipo de problema físico. Y la idea objetivo pues es promover la rehabilitación de niños, adolescentes e incluso adultos, tanto a nivel neuromuscular como psicológico, cognitivo y social. Ajá. Es decir, el caballo puede por sí solo activar a la persona en esto, en estos patrones que hemos hablado. Es cierto que tenemos una irresistible atracción a abrazar.
Sí.
Y esa irresistible atracción a abrazar es casi universal.
Sí.
Es interespecie, no se queda solamente en los humanos. Y tiene especial efecto cuando lo hacemos entre mamíferos. Entonces, muchas veces ese lazo, esa conexión que se establece entre el usuario y el caballo genera una serie de beneficios emocionales ya comprobados y contrastados que pueden ayudar a avanzar, sobre todo a muchos niños que de otra manera no estamos consiguiendo avance. Vemos que es especialmente bueno, por ejemplo, en chicos autistas,
sí.
Que como bien sabemos, pues tienen un serio trastorno tanto en la socialización como en la capacidad de comunicación, y sin embargo, con ese caballo, ellos perciben que se parece más a ellos que cualquier otra persona, porque tienen una... tienen una forma de comunicación que a lo mejor se acerca más a la que ellos usan, con lo cual les es más fácil establecer un vínculo, una asociación, que a lo mejor con otro humano, otro semejante. Es decir, es una terapia interesante que además tiene múltiples variables, igual que estamos hablando de estos lazos emocionales, por ejemplo, para trabajar con chicos con hiperactividad o trastornos por déficit de atención, cuyo problema es que básicamente no pueden estar quietos, no pueden centrar su atención, pues por ejemplo también es muy válida. ¿Por qué? Porque cuando yo monto a un niño en un caballo, en el instante le genero una huella de memoria. Esta huella de memoria es, si me muevo, me caigo. Y eso lo comprende el niño sin que se lo diga a nadie. Entonces, al menos conseguir durante 45 minutos que un chico hiperactivo que no puede parar esté centrado en el hecho de no caerse del caballo, estamos empezando a ayudar a entrenar lo que sería su atención y su autocontrol. Es decir, las posibilidades para trabajar con un caballo de cara a efectos terapéuticos son a día de hoy casi infinitas.
Pues sí, ya se
ve. Y no simplemente con caballos, Fran. Si yo visito mucho la página de AETANA, que es la Asociación Española de Tratamiento a Través de Animales, y lo cierto es que a día de hoy cada día parece que se produce una nueva terapia relacionada con los animales, es decir, los animales como terapeutas más allá de los propios profesionales. Con los perros estamos descubriendo que también se puede trabajar mucho con niños con discapacidades. Eso se ha sabido siempre, porque siempre ha habido chicos, sobre todo en mi sector, ¿no?, el síndrome de Down, como en otro tipo de síndromes o enfermedades, donde hemos visto que estos chicos tenían perros en casa, con lo que establecían vínculos tanto emocionales como intelectuales que bueno, pues superaba a lo mejor a los lazos que tenían con otros familiares. Es decir, a través de los animales en general y de los caballos en concreto podemos trabajar muy bien lo que sería la estimulación social y cognitiva de muchos chicos cuya discapacidad no les permite llevar una calidad de vida.
Otro ámbito donde hay terapia más que contrastada y de utilidad, bueno, pues siempre subjetiva, pero vaya, yo creo que con muchísimo éxito, es el agua, ¿no?
Efectivamente, lo que sería la hidroterapia, que viene a ser la utilización del agua como agente terapéutico,
¿sí?
A día de hoy quizá una de las terapias más contrastadas, y no solamente en el ámbito de la psicología, sino en el ámbito médico en general y de rehabilitación en concreto. Es decir, podemos trabajar con todo tipo de diagnóstico dentro de lo que sería el medio acuático. El medio acuático es probablemente uno de los más amables a la hora de tratar de estimular nuevas sensaciones en los demás, dentro del deporte que suelo recomendar yo a muchas personas con las que trato y percibo, entre otras cosas, sedentarismo, que naden. La actividad física más completa que hay, pero sobre todo es una actividad física muy estimulante desde el punto de vista que el agua puede adquirir muchas formas o estados o temperaturas según yo quiera trabajar, y sobre todo teniendo en cuenta los nuevos avances. Tenemos desde los cambios de temperatura a cambios de densidades en el agua, dependiendo de que pueda tener sal, no, puedo trabajar con la presión, con los chorros, puedo trasladar diferentes juegos de rehabilitación con niños para mejorar su psicomotricidad, que no les motivaría nada fuera del medio acuático, pero que sin embargo en el agua les divierte y les hace trabajar, que al final es el fin último terapéutico. Es decir, es un medio muy adecuado en general, aunque sea más eficiente para el tema de rehabilitación motriz o psicomotriz, podemos utilizarlo también en el ámbito de lo intelectual y lo cognitivo. Yo tengo señalado aquí cuadros patológicos donde están traumatismos, reumatismos, digestivos, respiratorios, neurológicos. Es decir, que entendemos que la hidroterapia a día de hoy es una respuesta complementaria hacia cualquier tratamiento, ya sea por la etiología que sea, física o mental.
Uh-huh. Y hay una, en fin, dentro de las terapias alternativas hay una que siempre me ha hecho especial gracia, en fin, aparte de la risoterapia, que esa sí. te hace gracia por su propio
Pues mira, me había olvidado, gracias por preguntarla.
Nada, hombre, pero aparte, la danzoterapia, que en fin, me parece también muy interesante, por lo menos a mí que soy un perfecto patán en lo que a la danza se refiere.
Sí, bueno, somos dos, ¿no?
Bueno, me alegra, es un consuelo.
Tú sabes lo peor de bailar mal, ¿no?
¿Qué?
Lo peor no es bailar mal, lo peor es pensar que estás bailando mal cuando bailas.
Eso también es verdad.
créeme que lo mejor cuando entras en una danza, lo mejor es soltarte. Y este es el principio de la danzaterapia. La danzaterapia junto con la musicoterapia las encuadro yo dentro de lo que serían las terapias de expresión y movimiento.
Ajá.
La danzaterapia existe desde que existe el ser humano. Siempre ha buscado el hombre a través del movimiento, el movimiento acompasado, rítmico, una forma un poco de liberar su yo interior, de sacar lo que tiene fuera. Es decir, al final son terapias que hunden mucho sus raíces en lo que sería el psicoanálisis, porque sí. buscan proyectar un estado interior de forma que yo pueda sacar hacia afuera, de que pueda liberar el inconsciente a través de una actividad que de alguna manera tumbe las barreras y las defensas de mi yo consciente, ¿no? El que un poco reprime todas aquellas ideas que están un poco, pues, por así decirlo, enterradas, ya sea por algún episodio traumático o porque no nos vemos capaces de afrontarlas. No hay que irse, ¿no?, a un taller de danzaterapia para ver cómo las personas se liberan a través de la danza.
Uh-huh.
Nada más que tienes que ir a una discoteca y bueno, aunque haya un cierto grado de acompañamiento etílico, ¿no?
Siempre ayuda,
¿no?, para desinhibir un poco. Sí, es cierto que hay muchas personas que por la noche no beben y generalmente hay personas, los que, o sobre todo el perfil suele ser más femenino, de los que no beben ni una gota de alcohol, que los ves bailando y los ves absolutamente en trance. Uh-huh. Idos. Entonces, ese hecho en sí, que está demostrado y contrastado, si se mete dentro de un marco teórico y apoyado desde profesionales, es posible que puedas trabajar con personas con muchas dificultades, ¿no?, para un poco abrirse, para explicar lo que siente. También estamos hablando de personas, pues, con enfermedades mentales serias, además, personas con discapacidades también igualmente serias, trastornos autistas, como os comentaba antes. Podemos conseguir a través de este movimiento el hecho de que expresen y como mínimo podemos lograr que relajen un poco su defensa, es decir, que se sientan después más liberados, para una vez que han hecho esa danza, una vez que han relajado su cuerpo, se sientan con más seguridad para hablar, para transmitir lo que han sentido, y a través de esa excusa, de ese hilo conductor, entrar dentro de lo que sería una terapia más compleja y tradicional, que hubiera sido imposible sin este precalentamiento que implica el hecho de mover tu propio cuerpo. La propia APTA, ¿no?, que es la Asociación de Danza Terapéutica Americana, que allí en América es que hay asociaciones para todos, la describen como el uso terapéutico del movimiento para promover la integración emocional, cognitiva, física y social del individuo. Es decir, entienden que nuestro desarrollo es integral, que no hay un yo físico y hay un yo mental, sino que todo está unido y se interrelaciona, y si estimulamos una parte, podemos hacer que la otra salga con más facilidad. En última instancia, si bien no es fácil para todos acceder a un servicio de danza terapia, o a lo mejor realmente tampoco nos hace falta, sí que recomiendo que un buen baile de vez en cuando es lo más liberador y sano que hay para nuestro bienestar.
Aunque sea uno solo. Oye, muy relacionado con la danza está también la música, que ha sido también utilizada, en fin, pues hasta para amansar a las fieras, ¿no? Aunque sea una comparación burda.
Pues no, sí es cierto. Y además, lo bueno de la música, y lo podemos enlazar con la danza terapia, es que la música tiene connotaciones universales en el sentido de lo que produce según qué música.
Sí.
Estamos oyendo de fondo uno de los nocturnos de Chopin. No creo que cite esta música a nadie, ¿no? Pero bueno, a lo mejor,
bueno, quién sabe, quién sabe.
A lo mejor un purista de Chopin le pone un poco bruto, pero en principio la sensación que produce un nocturno de Chopin es la de absoluta relajación, y probablemente si decimos a alguien, baila lo que te inspira esta música, pues seguramente empezaría un movimiento acompasado, sencillo, tranquilo, relajado. Es decir, yo puedo ofrecerle a la persona determinados estímulos para que saque fuera lo que me interesa que saque en ese momento. Una persona que viene cargada de mucha ansiedad, pues puedo ponerle un tema de heavy, de rock, ¿no? Uh-huh. Si lo sé hacer bien en el momento adecuado. ¿Para qué? Pues para que suelte fuera en 3 minutos tal vez lo que lleva acumulando durante muchos días, semanas o meses. Entonces, al final, si la danzaterapia es reaccionar ante estímulos externos como es la musicoterapia es crear tú ese estímulo.
Bien.
Es decir, transmitir tú tu estado emocional,
sí,
interno,
sí,
a través de instrumentos de música. Entonces, como estamos más o menos comentando, una persona que se sienta serena, tranquila, elegirá probablemente instrumentos de aire, instrumentos que emitan una señal tranquila, igual que si viene alguien un poco alterado, viene alguien con ansiedad, con un estrés crónico, probablemente elegirá un instrumento de percusión lo más duro posible que le permita trasladar pues esas sensaciones interiores a través de ese compás agresivo que te marca cualquier instrumento de percusión. En definitiva, la musicoterapia parece ser una terapia de catarsis bastante eficiente, es decir, de echarlo fuera a través de una actividad pues reglada, pacífica y que de un poquito así pues respeta al otro ajeno. Hay quien dice que va al fútbol y bueno, pues se acuerda de toda la familia del árbitro y se queda nuevo. No soy de la opinión de que sea tan terapéutico ni que por supuesto sea tan respetuoso como lo que puede ser la musicoterapia.
Desde luego, sin duda. Para ir concluyendo, háblame de, si te parece, de dos que me hacen especial gracia por su, bueno, por su novedad de arte terapia, y sobre todo dejamos para el final la radioterapia, que...
Sí, bueno, ese nombre me lo acabo de inventar yo,
pero
ahora decimos el
ahora
porqué.
Explicamos, sí.
Sí, bueno,
arte terapia.
La arteterapia la he conocido este año porque además la hemos trabajado. Vino a verme a trabajar una chica de la universidad porque estaba estudiando además un máster que se llamaba máster en arteterapia y me quedé un poco como tú, Fran. Debo reconocer mi ignorancia inicial, pero sí es cierto que una vez que esta chica me contó un poco cómo iba y lo estudié, vi que realmente era una disciplina que puede aportar mucho a cualquier tipo de persona. De hecho, lo hicimos tanto con padres de personas con discapacidad como con personas con discapacidad, y en ambos casos tuvimos resultados excelentes. La arteterapia es, en síntesis, una disciplina que conjuga el arte y la psicología con el objetivo de facilitar la expresión y la transformación de contenidos internos que emergen durante el proceso creativo. Es decir, darle a la persona objetos para que puedan hacer arte y que se expresen libremente a través de ese arte. Puede ser tan sencillo como darte un papel y una serie de rotuladores Y pedirte que empieces a dibujar lo primero que te salga a la cabeza. A partir de ahí, la persona al principio le costará, se oxidará, porque hemos perdido ese hábito de dibujar. Yo no sé cuál fue la última vez que hiciste un dibujo, pero yo hacía mucho tiempo que no lo hacía.
Tampoco,
y mira que me gustaba dibujar desde pequeño. Y sí es cierto que una vez que te pones, que el entorno te ayuda, porque además lo que se llama arteterapia precisa de un contexto muy relajante donde fluyan los olores, donde fluya la música, es decir, donde puedas acabar evadiéndote de lo que te rodea y puedas concentrarte exclusivamente en la misión que te han encomendado, que es la de trasladar tus inquietudes al papel a través del arte. Y el arte, lo bueno es que creo que es algo universal, que más allá de la calidad, todo el mundo estamos preparados para expresar plásticamente lo que sentimos. La realidad es que una vez que la persona termina de hacer el ejercicio, se encuentra en mayor disposición para hablar de sus problemas y en confianza para compartirlos con los que están en esa sesión que antes de haber hecho esa actividad. Con lo cual, queda demostrada la valía de esta terapia como algo complementario a la terapia en psicología.
Bien.
Recomiendo a todo el mundo que un día que esté aburrido,
¿sí?,
se ponga a dibujar. No he disfrutado más que viendo a esos padres con... con su con sus rotuladores de carioca, dibujando y recordando sus tiempos mozos, realmente bueno. Solamente por eso valió la pena.
Pues tomamos buena nota. El arteterapia. Bueno, ya hemos dejado para la última radioterapia, con este nombre que no es precisamente el tratamiento contra enfermedades cancerígenas o cancerosas, ¿no?
Efectivamente, no es la radioterapia que se utiliza en el contexto de la oncología. Me he inventado este nombre porque me estoy refiriendo más a nuestra radio que a la de las radiaciones, que desgraciadamente o afortunadamente se tienen que someter los enfermos de cáncer. La radioterapia viene a ser un poco el hecho de utilizar la radio como método de expresión, de liberación, y he visto que en los últimos años se ha empezado a extender mucho este uso dentro de lo que sería el colectivo de enfermos mentales. Vimos una publicidad muy agresiva de la marca
Aquarius,
eso es. Uh-huh. Que hablaba de un proyecto similar en Argentina. Uh-huh. Sé que los hay ya por España. Yo conocí uno hace poco en Sevilla, en el módulo de enfermos mentales. No hace mucho hice yo aquí en COPE, en Huelva, uno con chicos con síndrome de Down. Y viene a ser un poco la máxima del resto de las terapias. Parece que es un medio donde la persona se expresa con mayor libertad, suelta aquello que tiene un poco reprimido o obstruido, y al final genera un beneficio intelectual importante, puesto que es una actividad que exige una alta carga, pues, de creatividad, de síntesis y sobre todo de empatía con quien te escucha, que en principio es la más extensa. Con lo cual creo que tiene futuro esto de la radioterapia. Habrá que buscarle un nombre más bonito. Y bueno, ya veremos en el futuro si realmente podemos sumarla al de terapias alternativas en el entorno de la psicología.
Pues
un mundo bonito.
Esperemos que sí. De momento tú y yo lo que hacemos es semana a semana radio para que disfruten los oyentes. Y si encima puede ser aplicada en otras cosas, pues mira tú qué bien. Diego Lopa Peralto, nuestro psicólogo de cabecera aquí en la noche de Copa. Ha sido un verdadero placer estar contigo. Y bueno, la semana que viene más. Hemos tomado buena nota de estas terapias alternativas.
Muchas gracias. Un abrazo, un placer.
Gracias
como
a ti.
Siempre.
Un placer.
Estamos en Brasil con la última hora de lo que está ocurriendo en la ciudad.
Hemos avanzado a las 3 de la tarde, se ha producido un accidente de tren.
4, 3, 2, 1, se acabó, ganó.
Siempre en COPE.
Tenemos más datos sobre esa operación contra el terrorismo.
La última hora está en la audiencia de Córdoba y es donde está declarando.
Esta es la última hora, la audiencia provincial de Madrid.
Última hora sobre Messi y la que se va a liar.
COPE, estar informada.
La noche.
Roberto Pablo. COPE, estar informado.
Las 2:44, la 1:44 en Canarias, estás escuchando la noche de COPE.
Siempre habíamos pensado que la vida extraterrestre vendría de las estrellas, pero ha venido de las profundidades del mar. Nunca contemplaron que lucharíamos, que resistiríamos, que aceptaríamos el reto.
Pues es el tráiler y la música de Pacific Rim. Es en fin, la primera película que traemos hoy a la noche de COPE para hacer la crítica. Cuéntanos un poquito de la peli, Miriam.
Pues se trata de una película de Guillermo del Toro. Llevaba 4 años sin hacer una película. ¿Sí? Y en esta historia pues nos cuenta cómo legiones de monstruos, pues denominados Kaiju, que en realidad son criaturas enormes, empiezan a salir del mar, es lo que escuchábamos en el tráiler, ¿no? El fin del mundo no llega a la tierra sino del mar, y se inicia una guerra que va a acabar con millones de vidas y que además va a consumir los recursos de la humanidad. Bueno, para combatir a estos Kaiju se ha diseñado un arma muy especial. Son robots enormes que se llaman Jaegers y que son controlados simultáneamente por 2 pilotos cuyas mentes están bloqueadas en lo que se denomina un puente neural, es decir, que están como conectados, ¿no? Pero incluso los Jaegers proporcionan poca defensa ante estos bicharracos enormes, a estos kaiju. Mm. Así que a punto de la derrota, las fuerzas que defienden la humanidad deciden que dos insólitos héroes se unan para traer a un Jaeger legendario pero obsoleto. Esos protagonistas son un piloto bastante acabado con una historia personal de derrota y un aprendiz que no se ha puesto nunca a prueba, pero es el momento de ponerse a los mandos de esos Jaegers. Este Jaeger obsoleto pues es la última esperanza de la humanidad frente a lo que en la película se denomina el apocalipsis que se avecina, ¿no? Bueno, pues Pacific Rim.
Pacific Rim, vamos a por la siguiente.
Oye, me he jubilado. No matas a nadie hace meses.
El MI6 acaba de contratarme para matarte.
Dime que eso que me clavas es un cartucho de dinamita.
Lo guardo para una emergencia.
Esto es una pequeña emergencia, ¿no crees?
Red 2. Algunas de las voces que vemos en el tráiler son perfectamente reconocibles por los actores de doblaje en español.
Pues sí, Bruce Willis, por ejemplo, Catherine Zeta-Jones, Helen Mirren, John Malkovich, que también le estábamos escuchando. Como tú bien dices, es la secuela de Red y nos cuenta la historia de un agente retirado que trabajaba para las operaciones encubiertas de la CIA. Es el personaje que interpreta Bruce Willis, Frank Moses, en la película. Y vuelve a reunir a este peculiar equipo de élite que parece ser que se dedican a matar, porque no hemos hecho otra cosa que escuchar esa palabra. Bueno, tienen que emprender la búsqueda a nivel internacional de un dispositivo nuclear portátil, eso sí, que ha desaparecido. Por el camino van a tener que enfrentarse a un ejército de asesinos, a terroristas, a oficiales del gobierno que están enloquecidos además por el poder, por conseguir encontrar ese dispositivo nuclear y hacerse con el poder. Todos quieren esa arma devastadora. Bueno, todos la quieren, pero muy poquitos son conscientes de lo que puede suponer enfrentarse a este grupo de retirados extremadamente peligrosos. Y sobre todo por las tácticas de la vieja escuela que utilizan. De ahí lo de Red, retirado.
Bueno, pues, que nunca fallan, ¿eh? Las yo no tácticas los querría, de la vieja escuela.
Yo no los querría enfrente como enemigos o rivales, desde luego que no.
Yo tampoco. Pues ahí está, Red 2, segunda propuesta. Y ahora sí, vamos a por la siguiente.
El tableau doit être une chose aimable et heureuse.
Toute ma vie, je me suis embarrassé de complications. Aujourd'hui, je simplifie.
Fantástica banda sonora de esta película, ya lo dice todo, ¿no? Renoir.
Sí, no hay más que decir.
El gran pintor. Nos situamos en la Costa Azul, 1915. Auguste Renoir, en el ocaso de su vida, está atormentado porque ha perdido a su esposa, porque tiene terribles dolores artríticos, porque además recibe la noticia de que su hijo ha sido herido en la guerra. Sin embargo, llega una joven a su mundo. El pintor se siente dueño de una nueva energía. Es radiante esta chica, bellísima. André, que es como se llama, se va a convertir en su musa, en su último modelo. Uh-huh. Y de repente a casa llega Jean, ese hijo que estaba herido, ¿no? Bueno, pues va a casa de su padre, de Auguste Renoir, para reponerse. Y él también cae bajo el encanto de esta pelirroja que brilla en el firmamento de Renoir. A pesar de la oposición de su padre, pues el chico se enamora. ¿Qué le vamos a hacer? De manera indomable, y empieza a desarrollar, bueno, digamos que una relación que al padre no le gusta demasiado. El padre le llena de consejos al hijo y al final hay que ir a ver Genoa para saber qué pasa, sí, con esta, bueno, bonita o no historia.
Conociendo el poderío de las pelirrojas, es de suponer lo que pueda pasar. Vamos a por la siguiente película.
Este lugar es fantástico.
¿Vas a quedarte una temporada?
No, dos o tres días.
¡Maldición! ¡Vete a la mierda! ¡Déjame sola!
Oh, tu padre tiene razón. Lejana, pero muy hermosa.
Una casa en Córcega, es el título de la película.
Que lo dice todo, porque Cristina es una joven de 30 años, ella trabaja como camarera, tiene una vida aburrida, dice, junto a su novio Marco. Su abuela fallece, la abuela de Cristina, y le deja en herencia la casa que la abuela tiene en Córcega. La verdad es que nadie parece saber cómo o cuándo esta abuela compró la casa. Su familia, su novio, todos dicen que tiene que vender la casa. Y sin embargo ella, Cristina, no quiere. Cristina pretende entender por qué su abuela estaba tan empeñada en que ella viviese en esa casa. La herencia de la casa le da la oportunidad de poner sobre todo en tela de juicio esa vida que llevaba hasta ese momento. Decide abandonarla, abandonar esa vida. Decide viajar para descubrir la casa, pero también descubre todo lo que la casa conlleva. Este viaje va a cambiar su vida y también la vida de las personas que están a su alrededor.
Bueno, interesante. Con Córcega
de fondo,
¿verdad? Fantástico. Córcega y los corsos. Bueno, pues vamos a por la siguiente película.
¡Oye, Kisensha, temego, naro! ¡Mai, sayaku ya! ¡Tenzen vasi ya chigao, janai ka yo!
¡Tada no baka da, atashi wa! ¡Chika, motto baka ni nanakia ikenai nda yo!
¡Ya, jishu shite kimasu wa!
Maravillosa música y desconcertante el título de película, About the Pink Sky.
Estábamos escuchando además hablando en japonés. Izumi es una adolescente de secundaria. Su mayor hobby es valorar artículos periodísticos en función de si dan buenas o malas noticias. Ajá. Ella encuentra una cartera en la calle con 300.000 yenes. Caramba. Y en lugar de devolverlos, ella decide prestar una importante cantidad de dinero a un conocido para que intente salvar su negocio. ¿Vale?
Bien.
Con el tiempo, a instancias de sus amigas, ella devuelve la cartera a su dueño, que es un chico muy rico llamado Koki, que al darse cuenta que falta el dinero, obliga a Izumi, como compensación, a crear un periódico en el que haya solo buenas noticias que traigan la felicidad a un amigo que tiene este rico Koki en un convaleciente en un hospital. De la noche a la mañana, Izumi va a tener que cambiar el color con el que todo lo ve, porque ella es bastante ácida, bastante negativa, bastante pesimista, uh-huh, y observar a partir de ese momento lo bueno que tiene la vida, pero sobre todo reconciliarse con él. Por eso lo de About the Pink Sky, ¿no? Bueno, sobre el cielo rosa. Bueno, pues.
En fin, un guión peculiar, ¿no? Por
sí,
lo menos. Porque digo yo que si era tan rico, pues el periódico que lo funde él, ¿no?
Bueno, la excusa es que ella también tiene que cambiar su vida, ¿no?
Sí, sí, no.
Es una oportunidad de cambiar. Es una semana que, dejando de lado Pacific Rim, efectos especiales, apocalipsis, sí, fin del mundo, uh-huh, y Guillermo del Toro, y las sonrisas que nos despierta desde luego Red, es una semana de películas de segundas oportunidades y de mirarle a la vida con una sonrisa, con optimismo, de dejarse y dejar que la vida te la cambie, ¿no? Te cambie tu, uh-huh, propia vida.
Pues no está nada mal, aunque, en fin, también esto hay que manejarlo con cuidado.
Hombre,
¿no?
Claro, por supuesto, siempre.
Las segundas oportunidades.
Es cine esto, ¿eh?
No, sí, es cine y el cine también saca uno sus propias conclusiones y muchas veces ejemplo para la vida, para el día a día, ¿no?
Uh-huh.
Pero en fin, las segundas oportunidades hay que manejarlas con cuidado. Pero
hombre,
bien está, porque es una mentalidad positiva, ¿no? Pues estamos escuchando la banda sonora precisamente de Pink,
uh-huh, About the Pink Sky,
que es quizá la banda sonora, por lo menos la más pacífica de todas las, sí, las que hemos escuchado de los estrenos de esta semana. Pues estos han sido los estrenos, estas han sido las propuestas, las críticas que hemos hecho para esta semana. Por si tienes un ratito y quieres acercarte al cine, pues ahí tienes dónde elegir.
Que siempre es un buen plan, ¿eh? El cine.
Hombre.
La noche.
Roberto Pablo. COPE. Estar informado.
Romeo y Julieta, de Dire Straits. Fantástica canción.
Juliet, dice
sí, la Juliet, bueno, luego dirá algo Julieta Romeo. Bueno, esperemos, no sé. 2:53.
Nosotros tenemos aquí un Romeo. Dentro de un ratito le vamos a escuchar.
Ah, es verdad. ¿Qué cosas?
¿Qué cosas?
¿Qué cosas?
¿Qué cosas?
Como diría el pulpo, qué raro. 2:53, 1:53 en Canarias, estás escuchando La Noche de COPE. Y en esta noche, en La Noche de COPE, te estamos preguntando qué tienen de especial las fiestas de tu pueblo. Y queremos que nos lo cuentes en alguno de los canales que tenemos habitualmente a tu disposición, en Facebook, en Twitter, en el correo electrónico o en el teléfono, que te recuerda ahora mismo Miriam Ponte.
El teléfono es el 950-60-06.
¿Y es gratuito?
Es gratuito.
Ahí está.
Ya ese teléfono nos ha llamado Yaiza.
Sí.
Nos ha llamado desde la Isla del Hierro y nos ha querido contar las fiestas de su pueblo. Son las fiestas de la Virgen de los Reyes. Ella nos dice que se celebran cada 4 años y ya nosotros hemos pensado, ¿será que cae en el 29 de febrero? Pero eso ya es cosa nuestra,
sí.
Eso no nos lo ha dicho Yaiza. Dice que la sacan de la ermita rodeada de bailarines, de tambores y de flautas. Y que es precioso poder ver todo esto porque los bailarines llegan de distintas partes de los pueblos, del pueblo, y van apareciendo alrededor del monte donde está la ermita. Y que es muy bonito, que es una fiesta pues muy bonita de ver y de disfrutarla.
Fantástico.
Nos la apuntamos, Yaiza. A través de Facebook, www.facebook.com/lanochedecope, ¿te acuerdas de la fiesta de Arroyomolinos de la Vera, que era una fiesta que no tenía nada peculiar, pero eso sí, se colocaban al derredor de
sí,
la plaza?
Sí.
Bueno, pues nos dice Gustavo sí, que al derredor, como bien habéis dicho, es castúo. ¿Se puede decir así? ¿Castúo? ¿Está bien dicho? Es un dialecto casi perdido de Extremadura.
Ajá. Bueno, pues mira, es un dato nuevo. Castúo.
Al derredor. Es difícil, ¿eh, Gustavo? Al derredor. Hay que pararse a pensarlo.
Sí, sí, sí.
Bueno, También a través de Facebook, sí. María Maribel Trabanco nos dice que en su pueblo, el Carmín en Pola de Siero, esto es Asturias, pero no es cosa mía, es cosa de Maribel, es una fiesta...
No hace falta que te excuses, de verdad. Sí.
Hay muchos asturianos.
Grande, hay mucho asturiano, claro que sí.
Y defendemos mucho lo nuestro también,
y
es verdad.
Y haces muy bien, claro que
pues
sí.
Pues dice que el Carmín en Pola de Siero es una fiesta con mucha gente. El día grande es un lunes, se va a merendar a un prado, esto ya te he contado yo que lo hacíamos, familias, charangas, bueno, se pasa muy bien. Y al bajar se pide agua. Muchas gracias y buenas noches, porque hay que refrescarse. Cuando uno vuelve, necesita que le echen agua para refrescarse de la merienda y de todo lo que ha sucedido.
Bueno, tiene su cierto punto sí. de gamberrada, ¿no?
Y de refrescarse un poquito,
sí,
¿no?
Sí, eso por descontado.
Bueno, también es verdad. Hemos hablado hoy, Guillermo Cantabrana nos ha traído aquí los consejos que nos daban en la tarde sobre uh-huh. las medusas.
Sí, sí.
Bueno, pues al Facebook, a www.facebook.com/lanochedecope, nos ha escrito Ramón Javier y dice que lo importante cuando pica una medusa es no rascarse, lo primero. Sí. Evitar el sol en la picadura, también el calor y la ducha con agua caliente.
Sí, señor. Eso lo decía Josep Maria Gili, que es el investigador del Instituto de Ciencias del Mar que tenían en la tarde de COPE y al que ha hecho referencia Guillermo en ese resumen. Es decir, lo del agua caliente.
Uh-huh. ¿Eh? Y otra cosita nos ¿sí? dice, aplicar una crema que no sea fotosensible y que tenga antiinflamatorio con corticoides.
Interesante, claro. Los corticoides siempre vienen bien para eso. Y luego una cosa muy, en fin, muy llamativa y que también conviene saber es que el primer lavado de esa herida, de esa picadura, debe ¿sí? ser con la propia agua de mar.
Del mar, ¿verdad? Eso sí. también lo había oído.
Sí, yo lo he oído y de hecho ayuda mucho. Que si es agua clorada, el escozor y el picor parece que revive.
Anda.
Con lo cual, sí, agua de mar. Bueno, yo lo sé por en fin, porque lo he vivido en familiares. Que les ha picado y en efecto agua clorada pues les sentó fatal,
¿no? La verdad agua es que el consejo que nos daban también, ¿no? Nos quitaban un poquito de preocupación porque las medusas que acampan, anidan y viven en nuestras aguas, en las aguas de la costa española, pues no son peligrosas, que eso al menos
bueno,
no
son
causan la muerte, ¿no?
Exactamente.
Porque el dolor que pueden causar
causan
es cosa fina.
Que ya, en fin, solo faltaba.
Sí.
Pero, en fin, preocuparse, hombre, preocuparse.
Por estar menos, muy atento.
Tener prudencia,
además,
sí. Tener prudencia. Y si se oye y si hay rumores, se dice
pues no hay que meterse
en la playa en que se han visto medusas, pues oye, piscina o excursión por el monte o chiringuito.
Un plan alternativo
yo, ¿no?
sería.
Pues evitarlo, buena gana, porque es verdad, no hay picaduras mortales de medusas en nuestras aguas, pero que te aseguro que te arruina un día o dos, en fin, en cuanto te descuidas, con lo cual, prudencia.
Bueno, pues si quieres contarnos todas estas cosas, ya sabes que las puertas siempre están abiertas, Facebook, www.facebook.com/lanochedecope, a través de Twitter, @lanochedecope, el correo electrónico es lanoche@cope.es y ese teléfono gratuito, el 950-60-06. Cuéntanos cómo son las fiestas de tu pueblo.
Cuéntanos cómo son las fiestas de tu pueblo, que es lo que estamos preguntándote en esta noche, en la noche de COPE, y si hacéis, qué sé yo, parrillada de medusas, lo que sea, que para gustos los colores. Las 2:58, en un par de minutitos, vamos a actualizar la información. Find a convenient street, steps out of the shade and says something like,